Factores impulsores.
Nuevo mundo.
Octavio Granado.
Asimilación cultural.
Somos Aitor Padilla
y David García.
Y esto es Desde la Historia.
¿Qué tal? Bienvenidos a Desde la Historia, al cuarto programa ya de la sexta temporada, y hoy inauguramos el 2019.
Feliz año, David. Buenas noches.
Feliz año, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la fiesta de Navidad? ¿Todo bien?
Muy bien. Trabajando. Muy bien. Como siempre.
Así me gusta.
Feliz año a mitad de enero, ¿eh?
Sí. ¿Hasta cuándo se puede decirlo?
Yo creo que no se podría decir más allá del día 2.
Pues pero yo lo llevo diciendo a conocidos y tal que voy viendo por la calle. Y me miran raro, es verdad.
Es que igual se tendría que parar de felicitar el año en algún momento.
En algún momento, sí.
Bueno, buenas noches. Estamos aquí otra vez de vuelta. Volvemos. Sí. Año nuevo. Tema nuevo.
Tema nuevo y tema, yo creo que muy interesante, muy de actualidad, ¿no? Bueno, hemos hecho programas relacionados, podemos decir, con este tema. Hemos hablado de la extrema derecha, hemos hablado de fascismo. Y vamos a hablar de un tema que utilizan mucho estos grupos, fascistas o de extrema derecha, da igual como le queramos decir. Utilizan mucho un tema, ¿no?, para justificar sus ideas o sus problemas políticos. Y ese Exacto. tema es la inmigración.
Sí, es el tema que ahora... parece que es el principal problema para estos partidos, ¿no? Y saben que en ese discurso pues hay...
Bueno, y es muy de actualidad por eso, porque recientemente han ocurrido las elecciones de Andalucía, donde Vox ha sacado 400.000 votos, ¿no? Y es un tema también que está muy candente aquí en España. Sobre,
nada desdeñable.
Exactamente. Exacto.
Bueno, antes de empezar con toda la temática, pues como siempre presentamos nuestras plataformas de contacto. El mail, Gmail, dsdhistoria@gmail.com y nuestra página de amigos de Facebook, Desde la Historia. Y bueno, en donde escribe David, ¿no? Era el Lowrider.
Lowriderstation.com.
Donde siempre, como siempre digo, nos deleita con sus artículos, ¿no?
Vamos dejando ahí las cosillas.
Exacto, exacto.
Pues vamos a introducir el tema de la inmigración con un tema muy conocido y que toca especialmente esta temática, ¿no?, que es Manu Chao, clandestino.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Bueno, vaya discazo.
20 años, ¿no?
20 años del disco de Clandestino, que fue el álbum de debut de Manu Chao en solitario.
Es un gran disco, la verdad. Es muy conocido el disco y la verdad que es un discazo.
Sí, sí. Y sigue sonando, ¿eh?
Sigue sonando.
Depende de las fiestas a las que vayas, pero sigue sonando. Sigue
bueno,
sonando.
Es una canción que casa perfectamente con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque como se escucha la canción, pues describe un poco todo lo que es la injusticia de la situación de los inmigrantes y condena todo eso, lo que es la marginación, discriminación y el aislamiento de, ¿no?, de los inmigrantes cuando llegan aquí, cuando cruzan la frontera.
Sí, sí, no lo puedo describir mejor. Y bueno, para empezar con el tema, pues vamos a ir a un artículo de estadística del Eurostat, ¿no? Vamos a hablar de eso, de un artículo de la Eurostat donde se presentan estadísticas de la Unión Europea sobre migración internacional. Y habla pues del número de ciudadanos nacionales y no nacionales de la población y datos relativos a la adquisición de la nacionalidad. La migración, para poner un poco en contexto, pues suele estar influenciada por una combinación de factores económicos, medioambientales, políticos y sociales. Y ya estas condiciones pueden ser ya en el país de origen del migrante, que es... se denominan factores impulsores, y o en el país de destino, que serían factores motivadores, ¿no? Viene a decir que si en el país de origen hay un problema político, social o económico, pues esto es lo que lleva a impulsar a salir de ese país. Y otros factores, pues la prosperidad económica que se puede presuponer en países de la Unión Europea, pues son factores motivadores para la llegada, ¿no? Y se cree históricamente que la prosperidad económica y la estabilidad política relativas de la Unión Europea han ejercido un considerable efecto llamada, sobre los inmigrantes. Según este artículo, un total de 4,3 millones de personas emigraron a alguno de los Estados miembros de la Unión Europea durante el 2016, mientras que al menos 3 millones salieron de algún Estado de la Unión Europea fuera de... O sea, el bagaje sería más 1,3, ¿no?
O sea que 4 inmigraron, 4 y algo, ¿no? Has dicho, y 3 emigraron. Exacto. De la Unión Europea.
Aunque sí que quieren decir que estos datos no representan los flujos de migración a o desde la Unión Europea en general, ya que también incluyen flujos entre diferentes estados de la Unión Europea, ¿vale? Porque al final también hay movimientos dentro de la Unión Europea, no de otros continentes hacia aquí, ¿no? Entre estos 4,3 millones de inmigrantes durante el 2016 se estima que 2 millones eran ciudadanos de terceros países, digamos de países de fuera de la Unión Europea. 1,3 tenía la nacionalidad de algún Estado miembro y digamos que diferente al que emigraron. Y alrededor de 929.000 migraron a un Estado miembro de la Unión Europea del que tenían la nacionalidad. Por ejemplo, nacionales retornados o nacionales nacidos en el extranjero. Y unas 16.000 personas eran apátridas, que no tenían ningún...
Curioso, ¿eh?
16.000 personas. Alemania notificó el número total de inmigrantes más alto, que era 1.030.000 más o menos, en 2016. Y esta está seguida del Reino Unido, con algo más de 500.000, España, con algo más de 400.000, Francia e Italia. Y Alemania también notificó el número de inmigrantes más alto. Esto, claro, cuando hablas de términos absolutos, al final, a mayor población, es más fácil que ocupes las cifras más altas, ¿no?
O sea, es más fácil que venga más inmigración a tu país, pero que también que tengas más inmigración de
sí,
tu propio país.
Por propia probabilidad, yo creo, al final. Después de Alemania, pues en el término de emigrantes, está Reino Unido, España, también en tercer lugar, Francia, Polonia y Rumanía. Un total de 21 Estados miembros de la Unión Europea notificaron más inmigración que emigración en 2016. Pero en Bulgaria, Croacia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal y Rumanía, el número de emigrantes superó al de inmigrantes.
Es curioso porque han nombrado países que tienen, bueno, tienen políticas muy anti-inmigración, ¿no? Y es curioso porque tienen más emigración dentro de sus fronteras, ¿no?
Al final sale más gente que de la que entra, ¿no?
Que eso ya veremos si para su propia economía es positivo. Ya lo dirá el tiempo.
Entonces, lo que decía, que En relación con el tamaño de la población residente, Luxemburgo es el que registra las tasas de inmigración más altas. Porque eso diría que es 39 inmigrantes por cada 1.000 personas. Mm. Seguido de Malta, que son 38. Es lo que decimos, ¿no? Cuando hablamos de una población tan alta, o sea, si hablamos de poblaciones bajas es cuando se encuentran los índices relativos más altos.
Claro, ¿no? Cuando más se nota esa inmigración dentro de la población total.
Sí, en cuanto a la inmigración, las tasas más altas corresponden también a Luxemburgo, a Malta, a Lituania y Chipre. Y la siguiente sería Irlanda, con 13 emigrantes por cada 1.000 habitantes. Con respecto a la distribución por sexo de los inmigrantes de los Estados miembros, hubo un porcentaje ligeramente superior de hombres que de mujeres, un 55% en comparación con un 45% de mujeres. Y el Estado miembro que notificó el porcentaje más alto de inmigrantes masculinos fue Eslovenia, como dato. En cambio, el más elevado en mujeres fue Francia, con un 51%. Los inmigrantes en los Estados miembros de la Unión Europea, de media, eran mucho más jóvenes que la población total ya residente en su país. O sea, suele ser general, ¿no? Digamos sí. Que es la gente joven en la que viene a cambiar su vida. La mediana edad de la... de la población total de la Unión Europea está en 42,9 años.
42, es alto.
Mientras que la de los inmigrantes a la Unión Europea es de 27,9. O sea,
sí, sí, es una diferencia muy notable. Pero no esperaba yo que fuese tan alta la media.
Es muy alta.
Es muy alta, creo yo.
Es increíble.
De aquí, y de aquí a unos años, ¿cómo será, no?
Es pues que el problema es eso, que el problema, cada claro. vez va a ser más alta. El número de nacionales de un tercer país que a 1 de enero del 2017 residían en un Estado miembro de la Unión Europea de 21,6 millones. O sea, digamos que 22 millones de inmigrantes aproximadamente había en toda la Unión Europea, que representa un 4,2% de la población. O sea, bastante nimio.
Sí, es bajo.
Exacto. Por otra parte, 16,9 millones de personas vivían en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, pero pertenecían a otro Estado de la Unión Europea. Digamos... es esa inmigración interna dentro de la Unión Europea.
Yo digo que es bajo, pero a lo mejor otro señor, por ejemplo, Abascal, piensa diferente, piensa que es muy alto.
Sí,
o sea,
otro señor, sí.
Por no ejemplo. Sé, al final todo es...
por decir a alguien.
Sí, sí, por el primero que se me ocurrió. Que al final, yo te puedo hablar de mi percepción personal, pero cada uno puede tener su percepción sobre la inmigración. Exacto. Pero lo que queremos un poco hacer con este ejercicio, ¿no?, y estas estadísticas, es demostrar que a veces la alarma social sobre la inmigración...
igual no es tal.
A ver, no es tal, exactamente. O sea que hay que analizarla, ¿no? Más allá de escuchar meetings, etcétera, etcétera, pues hay que analizar y básicamente eso, analizar los números y determinar si es verdad o no que hay una masificación de inmigrantes o si es un número, digamos, asequible, ¿no?, para lo que es la población europea.
Exacto. O sea, hablando de los no nacionales, en términos relativos, el miembro de la Unión Europea con el porcentaje más alto vuelve a ser Luxemburgo, que tiene aproximadamente un 48% de la población. Igual que también se registró un porcentaje elevado, que va más allá, se considera un porcentaje elevado más allá del 10%, en Chipre, Austria, Estonia, Letonia, Bélgica, Irlanda, Malta y Alemania.
Y el Luxemburgo es una inmigración europea, digamos.
Sí, exacto. Que esto hablaremos ahora en las adquisiciones de la nacionalidad, ¿no? El número de personas que adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea en 2016 fueron un poquito menos de 1.994.800 personas.
En un año, casi 1 millón.
Sí. Lo que corresponde a un aumento del 18% respecto al 2015. ¿Vale? Italia fue quien registró el mayor número de personas que adquirieron la nacionalidad en 2016, con 201.600, un 20% del total de la Unión Europea, que es un... es importante, ¿no?, en cuanto a cifra. Y los siguientes niveles más altos, aquí sí que estaría España, el Reino Unido, Francia y Alemania. Es evidente, o sea, igual son los de los países con más prosperidad.
Con más población también.
Población, ¿no? Y bueno, al final forman parte, ¿no?, del G7 o G8. Mm. Bueno, no el G8, sino
de los que mandan.
De los que mandan, exacto. Y en términos absolutos, pues en comparación con 2015, los mayores incrementos, pues uno de ellos es España, o sea, el país donde mayor incremento hubo. Mientras que en Polonia se da de las cifras más bajas, que también pues tienen una política
bastante anti-inmigración.
Sí, puede venir de ahí un poco, ¿no? Que tengan tan pocas nacionalizaciones.
Entre Polonia y Hungría yo creo que está ahí un poco los que más restringen.
Exacto.
A nivel de inmigración.
Vamos a hablar de quiénes fueron los destinatarios principales de estas nacionalizaciones. En primer lugar fueron los marroquíes, que es un 10% de las nacionalidades concedidas. Pues en siguiente lugar, los albaneses. Y justo después, los indios y los turcos. La mayoría de los marroquíes obtuvieron la nacionalidad española, italiana o francesa. Mientras que los albaneses, como bien has apuntado antes del programa, pues
italiana
o griega. Y los indios, la mayoría, un 59%, pues obtuvieron la británica. Mientras que los pakistaníes y los turcos, la alemana.
La alemana.
Que también puede tener cierta relación.
Cierta lógica, digamos.
Exacto. Y ahora, pues, vendría a hacer... hemos rescatado también un artículo donde habla el secretario de Estado por la Seguridad Social, Octavio Granado, que viene a decir que los extranjeros son más una oportunidad que una amenaza. Porque dice que su llegada debe verse como una oportunidad de reponer la pirámide demográfica. Y es que Granado sabe lo que habla. Aunque ahora lleva pocas semanas, ahora en agosto, llevaba pocas semanas en el cargo, ya estuvo durante casi 8 años en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que tuvo unas políticas de inmigración bastante contrarias a las que se quieren imponer ahora, ¿no?, en los partidos de extrema derecha. Y es que dice que el incremento de sus cotizaciones, las de los inmigrantes de los años anteriores a la crisis, cuando la población extranjera residente en España pasó en una década de menos de 1 millón a 5,7 millones, fue lo que permitió el incremento de aportaciones a los fondos de reserva. Digamos que tienen un papel clave en todas las políticas de pensiones o fondos de reserva, porque son
contribuyen a la seguridad social.
Contribuyen a la seguridad social de forma pues palpable.
Al final eso, la clave yo creo que es básicamente la pirámide demográfica. O sea,
exacto.
Somos una población europea que nos estamos envejeciendo y que la tendencia es esta, y claro, hay que pagar pensiones y son cosas que van a ser un problema. Y necesitamos pues gente joven, ¿no?, que venga y que trabaje aquí.
Exacto. Sí, ahora venía a decir eso, ¿no?, que más que la inmigración, la desequilibrada pirámide de población es el conjunto de la demografía, es uno de los principales problemas nacionales, ¿no?, aquí en España. Entonces, somos una sociedad envejecida y, salvo milagro, y en este asunto el único milagro posible es el de una nueva ola inmigratoria, lo va a ser por mucho más tiempo. O sea, por mucho más tiempo va a ser un problema.
La cuestión es si el gobierno o los gobiernos europeos, por hacerlo extensible, ¿no?, a todo lo que es Europa, van a permitir o van a regular esa llegada de inmigrantes o van a hacer políticas anti-inmigración, ¿no? ¿Cómo quieren abordar el tema? Esa es un poco la cuestión de los próximos años, ¿no? De qué va a pasar con esta inmigración, si va a seguir llegando como llega actualmente o va a haber cierto control para que lleguen mejor o más, o veremos cómo evoluciona.
Sí, o sea, digamos que no solo se está perdiendo, o sea, las tasas de natalidad son muy bajas y la esperanza de vida es muy alta. En España creo que está en 82 años mismo.
Una burrada.
Es increíble. Entonces, no solo estamos perdiendo población en términos absolutos, sino que nos estamos convirtiendo de nuevo en un país exportador de población. ¿No? Está muy hablado ya la gente preparada que se marcha a otros países. Y es esa una de las peores exportaciones posibles, pues ya que supone la pérdida de uno de los capitales más valiosos, que es el capital humano. Y es una de las principales fuentes de financiación de nuestro estado del bienestar. Y es bueno, venía a explicar un poco, pues eso, que hablando de cifras, pues hacer ver que, bueno, que hay inmigración, es evidente, somos un continente próspero respecto a otros.
Y más en España, por situación geográfica.
Exacto.
Es normal, entre comillas, digamos, que lleguen aquí, porque es el primer país que se encuentran en Europa.
Y hacer ver también, bueno, que tienen un peso muy importante en cuanto a mantener ese estado del bienestar del que todo el mundo está tan orgulloso y que...
De que tan hacemos gala, ¿no?
Exacto.
Todo el bienestar.
Y que no es, ellos no son el principal problema, sino es uno de los sustentos principales de ese estado del bienestar.
No, exactamente, el estado de bienestar no se mantiene solo, no es por gracia de...
Exacto.
De magia, ¿no? Por magia que tenemos un estado de bienestar, ¿no? Hay que contribuir, tiene que haber unos fondos dentro del estado para que esto se mantenga. Entonces, bueno, creo que ha sido... una lección estadística muy interesante, ¿no? Para...
Un poco pesado porque son muchas cifras, pero...
No, pero es interesante para poder valorar, ¿no? Numéricamente en qué situación estamos a nivel de migración.
Exacto.
Y ahora, antes de entrar en el apartado histórico, donde hablaremos de otra gran inmigración o emigración, depende de cómo lo queramos ver, vamos a hablar de Sia Tolno, que es una cantante que tuvo que abandonar de niña su país, Sierra Leona, por culpa de un conflicto bélico. Es lo que hablamos antes, ¿no? De las causas, cómo podían ser. Pues es por culpa del conflicto bélico que se vivió en su país, en Sierra Leona, entre 1991 y el 2002. Y en este caso, pues Sia Tolno se exilió a Guinea Conakry, un país fronterizo con Sierra Leone, donde pudo emerger con su carrera musical y estando considerada ahora una de las reinas del afrobeat. Así que escuchamos Sia Tolno, Yagine et Fode. Running away from misery.
And for that
buen temazo.
Sí, sí a Tolno, apúntatelo. Y...
queríamos a alguien que tuviese esta historia
sí.
de inmigración y que además se hubiese...
emergido musicalmente, ¿no?
Y bueno, encontramos así a Tolno y buen descubrimiento.
Siempre ponemos algo de música africana al final.
Lo necesitamos.
Siempre encontramos una excusa.
Sí, hoy la música es diferente, ¿no?
Sí, bueno, ya veremos luego el
último
tema. La última,
la última.
Va a ser curiosa. Bueno, pues hemos hablado del tema de la inmigración, ¿no? Que ahora está en auge en Europa como tema político a debatir. Y bueno, la verdad que desde estos grupos que hemos hablado de extrema derecha es como que parece que la inmigración va a acabar con la tradición europea que tenemos y tal. Y a veces no somos conscientes de que en Europa también hemos emigrado mucho. Hemos sido una población muy inmigrante. Y de hecho es lo que vamos a analizar en el apartado histórico, donde vamos a analizar y después comparar con la actual, el que está considerado como uno de los grandes movimientos migratorios que se ha dado en los últimos siglos, que es el de la inmigración europea, estamos hablando de Europa, los que hemos emigrado, hacia el continente americano durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, a nivel general, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en esta migración? Para poderlo eso, comparar con la actualidad. Obviamente hay muchas diferencias, ya veremos cuáles son esas diferencias, pero también hay alguna similitud. Pero básicamente el objetivo es ese, ¿no? Darnos cuenta que somos europeos, sí, pero... también hemos sido migrantes.
Exacto.
Y ser consciente de eso para luego valorar los movimientos migratorios que se dan hoy en día. En primer lugar, ¿por qué se dio este gran movimiento migratorio transoceánico, ¿no? entre Europa y América? Básicamente se debe a las transformaciones sociales, económicas, demográficas ocurridas en Europa a raíz de la difusión de la industrialización y de la modernización económica. También es importante mencionar las mejoras en los sistemas de transporte y comunicaciones, ¿no? que obviamente pues, permitieron que millones de trabajadores se trasladaran desde una Europa abundante en el factor trabajo, ¿no? a los llamados países del Nuevo Mundo, a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia, donde la oferta de tierra era abundante, pero en cambio el capital y el trabajo era escaso. Eran sitios donde habían oportunidades para, ¿no? para los trabajadores. Más allá del desarrollo de los transportes, también ¿no? tenemos que añadir como causas la modernización del sistema financiero, que permitió también pues, invertir más fácilmente capitales en otros puntos del mundo, y también todo lo que es la internacionalización del mercado, que se empezó a dar en el siglo XIX, digamos un poco lo que sería el inicio de la globalización, que favoreció pues eso, la llegada de productos americanos a precios muy competitivos, y todo eso pues, provocó pérdidas en el sector agrario europeo, derivó todo ello en crisis e impulsó a la población a emigrar. Ahí, como vemos, hay muchas causas, ¿no? pero digamos que todo lo que es la modernización y la internacionalización de lo que es el mercado mundial pues, permitió que muchos europeos pues, pudiesen salir. Prácticamente todos los países europeos se vieron envueltos dentro de este fenómeno migratorio del siglo XIX y XX, pero podemos distinguir dos grupos. Digamos, uno sería el de los países que alcanzaron tasas de migración elevadas en las décadas centrales del siglo XIX, que fueron básicamente todo lo que es Gran Bretaña e Irlanda, los estados alemanes, aún no era Alemania unificada, y también de los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, etc. Y otro, que es el que alcanzaron sus máximos los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, que sería la Europa Mediterránea, con Italia a la cabeza, y la Europa del Este. O sea, mitad del siglo XIX, digamos, los estados del norte de Europa, y todo lo que es durante el siglo XX principios, pues la Europa Mediterránea o del Este.
Digamos que puede ser que, bueno, igual estoy haciendo relaciones que no son... Pero puede ser que los de la primera, o sea, el primer grupo fueron los que fueron a... aprovechar la oportunidad que había de, digamos, de negocio en
sí, pero bueno, al final los dos grupos aprovechan esa oportunidad de negocio. Así que es verdad que los que llegan antes, pues hay menos gente, digamos, donde van, menos personas, menos competencia. Entonces sí que lo tienen mejor, pero al final también los que emigran desde Italia, desde España o desde la Europa del Este también van a América en busca de soluciones y en busca de prosperar económicamente. Entre estos dos grandes grupos no solo cambia el país de origen de los emigrantes, sino también las características de los movimientos migratorios. La migración de las décadas centrales del siglo XIX, ¿no? todo lo que es Gran Bretaña, Alemania, etc., era una emigración básicamente definitiva, con tasas de retorno muy bajas, y que se localizó también fundamentalmente en el sector agrario, en los países donde iban, ¿no? Iban al sector agrario, y que en un porcentaje grande estaban compuestas por familias enteras, ¿no? Muchas de ellas con tradición en actividades artesanales en Europa. O sea, iban familias. Siempre la típica imagen, ¿no?, de la familia alemana que llega ya a Wisconsin.
La irlandesa también, sí. La tengo como mucho más.
Sí. Bueno, en Irlanda una de las causas fue la crisis de la patata que tuvieron, que murió mucha gente y mucha gente tuvo que emigrar a Estados Unidos. Pero bueno, sí, lo típico, que viajan familias enteras, ¿no? Por el contrario, la migración tardía de los países mediterráneos y de los países de la Europa del Este presenta una composición básicamente masculina, con elevados porcentajes de retorno y con una cualificación profesional muy baja. O sea, eran básicamente jornaleros y agricultores, pero que, sin embargo, se localizan en los sectores urbanos e industriales de los países del Nuevo Mundo. O sea, la típica imagen del italiano que llega a New York.
¿No? En la mano de obra, o sea, ¿no?, que sí. Necesitaban en esto.
O sea, digamos que eran agricultores y jornaleros, pero en vez de ir al sector agrario, como los otros países, pues fueron más a las ciudades. En este punto sí que es verdad que podemos encontrar, por ejemplo, una similitud con los procesos de inmigración actuales, ¿no?, que es mayoritariamente, aunque no por mucho, como hemos visto antes, masculina. La elección de destinos también estuvo concentrada según los países de origen. Así, por ejemplo, los irlandeses y británicos eligieron fundamentalmente Estados Unidos como país de destino, igual que los países escandinavos, ¿no? Noruegos, daneses también fueron a Estados Unidos. Por el contrario, los italianos diversificaron sus destinos según sus orígenes regionales. Es curioso, los italianos siempre... Sí, porque, por ejemplo, los emigrantes del norte eligieron mayoritariamente países de América Latina, mientras que los del sur, Sicilia, etcétera, Nápoles, etcétera, emigraron a Estados Unidos de manera preferente. Es algo realmente curioso.
Y luego ya crearon allí lo que tuviesen que crear en América del Norte.
Luego hicieron lo que tenían que hacer, básicamente. Pero el caso más claro de concentración de migrantes de un mismo destino, o sea, de un mismo país, es el caso español. Pues nuestros emigrantes eligieron emigrar casi exclusivamente a los países de América Latina, en contraste con italianos y portugueses. Los portugueses sí que es verdad que tuvieron Brasil, ¿no?, como su destino lógico mayoritario, pero también formaron un grupo relativamente numeroso en Estados Unidos. Es decir, los españoles en Estados Unidos lo pisamos poco.
Digamos que al final el idioma es
fundamental. Fuimos directamente a América Latina.
Fundamental y clave, ¿no?
Y también la migración italiana es curioso porque hasta el 1900 se orienta mayoritariamente hacia América Latina, pero la tendencia se invierte en el periodo entre 1901 y 1915, donde Estados Unidos recibe la mayor parte de la inmigración italiana. O sea, va según región y según época.
Sí, yo creo que al final también, pues, también hay comunicación, ¿no? Y al final, pues, sabían que,
claro.
Que arriba.
En cuanto a los países, a los principales países que acogieron a los emigrantes europeos, decir que presentan unas características comunes que se podrían resumir básicamente en escasez de mano de obra y, por tanto, una elevada demanda de trabajo, abundancia de recursos naturales y rápido crecimiento económico debido a su capacidad de atracción de capitales y de mano de obra del exterior, ¿no? Así, la migración, junto con las inversiones exteriores, se convirtieron en un elemento fundamental del espectacular crecimiento económico, ¿no?, que experimentaron países como Argentina o Canadá. No son países, es eso, con mucha tierra, pero que en ese momento dado, coincidiendo, por ejemplo, en Argentina con su independencia, pues tenían muy pocos trabajadores y hubo un efecto llamada. Pese a ello, fue Estados Unidos, con diferencia, el país que más inmigrantes recibió. Entre 1815 y 1930, más de 32 millones de europeos, junto con 4,5 millones de inmigrantes de otras áreas, que pueden ser Asia, ¿no?, eligieron Estados Unidos como país de destino. O sea, en 115 años, más o menos, 32 millones de europeos solo a Estados Unidos. Si lo vemos a nivel más general de toda América, serían aproximadamente, entre esos mismos años, unos 60 a 65 millones de europeos. O sea, luego calculamos por año cuántos europeos llegaron a Estados Unidos y América y podemos sacar, pues, conclusiones.
Sí, bastante. Un éxodo importante.
Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la economía americana demostró una capacidad de absorción de mano de obra sin precedentes en la economía mundial. Sin embargo, el impacto de la inmigración sobre la sociedad receptora fue mayor en el caso de Argentina. Es lo que hablábamos antes de Luxemburgo, por ejemplo. En Argentina, debido al menor tamaño de la población que había en Argentina, pues el impacto de la inmigración fue mayor.
Eso, cuando has hablado de Argentina, he pensado en eso, que yo, bueno, había leído que Argentina fue...
Sí, sí.
O sea, era increíble, ¿no? La tasa de población nacional, ¿no? A la población...
En Argentina, inmigrante. Básicamente, eso, o eres italiano o eres español. Bueno, y luego también hay muchos yugoslavos y hay de todo en Argentina. Durante la época también de las grandes migraciones, los países de destino no solamente no pusieron trabas legales a la entrada de trabajadores extranjeros, un poco mejor lo que puede pasar ahora en Europa, con algunos estados que sí que ponen trabas, sino que, de hecho, muchos países americanos llevaron a cabo políticas activas de atracción de mano de obra. Por ejemplo, leí que en Brasil, bueno, te dejaban ahí, porque ellos buscaban mucho para el azúcar, quiero recordar, y bueno, te dejaban ahí tu plantación, si pasaban ciertos años te podías quedar con esa plantación. O sea que era, bueno, un sistema para atraer.
Y reactivar un poco la economía.
La tendencia, sí que es verdad que al principio los países piden que llegue mucha inmigración, pero también es verdad que la tendencia fue cambiando progresivamente, ¿no? Ya en las décadas iniciales del siglo XX... dado el volumen de la inmigración que había, por ejemplo, en países como Estados Unidos o Argentina, la opinión pública, la prensa, ¿no?, y los políticos empezaron a plantearse la necesidad de controlar, limitar y seleccionar a los inmigrantes que recibían. O sea, en un principio sí que hay, pues eso, esa...
apertura, ¿no?
Esa apertura, esa necesidad, ¿no?, de que vengan inmigrantes, pero también es verdad que llegaron a un punto, sobre todo en países donde recibieron mucha, como Estados Unidos o Argentina, donde algunos sectores ya empezaron a decir, ojo, que está llegando mucha gente.
Suele repetirse, bueno, ahora más o menos también.
Sí.
O sea, que al final son los medios, ¿no? Y los políticos los que, bueno, crean la alarma.
Por ejemplo, en el caso norteamericano, los trabajadores más afectados por la competencia inmigrante fueron la mano de obra no cualificada, ¿no? Pues el grueso de la corriente inmigratoria estaba compuesta por trabajadores no cualificados. Entonces dijeron, ojo, que nos quitan el trabajo. Un poco sería esta.
Me suena de algo.
Que nos quitan el trabajo, ¿no? ¿Te suena? Es evidente, ¿no? O sea, tampoco es todo de color de rosas, que vengan todos, qué guay, ¿no? También hubieron cositas. A su vez, la concentración geográfica de los inmigrantes en determinadas áreas, o sea, que iban a una área, ¿no?, provocó el llamado efecto desplazamiento de la mano de obra americana, que emigró paralelamente hacia las zonas de expansión de la costa oeste. O sea, si llegaba mucha inmigración al este, la población americana que vivía en el este decía, bueno, vamos al oeste. Eso también sucedió. Y también la concentración de los inmigrantes en trabajos menos cualificados provocó que trabajadores americanos ascendieran a empleos más cualificados, porque eso ya quedaba cubierto, entonces ellos podían pasar a trabajos más cualificados. Hablando también un poco de asimilación cultural, es un tema también que daría para otro programa, ¿no? Pero sí que es verdad que las comunidades inmigrantes, en general, ¿no?, mantuvieron sus identidades étnicas, alemanes, italianos, españoles, de todos los sitios, ¿no? Mantuvieron esas identidades étnicas. Pero no hay que olvidar que la actitud de las sociedades receptoras ante el fenómeno de la inmigración era, en general, y sobre todo al principio, ampliamente favorable, ¿no?, hacia esta inmigración. O sea, en este caso no es comparable, ¿no?, con la situación actual en Europa, donde, bueno, la opinión no siempre es favorable hacia los inmigrantes. Pero claro, ellos, sobre todo, como digo, en el principio, en el siglo XIX, pues tienen esa necesidad de mano de obra existente, ¿no?, y eran conscientes de los beneficios que producía en el país, por lo tanto, al principio sí que fue ampliamente favorable, ¿no?, la acogida. Luego, como hemos visto en el caso de Estados Unidos, pues sí que surgieron sectores que empezaron a decir, ojo, que a lo mejor hay que controlar esto.
Ajá. Y es lo que ha pasado ahora también, ¿no?, en Estados Unidos, un poco.
Entonces, claro, como conclusión, relacionando un poco los dos procesos de inmigración, tanto el actual como el que hemos comentado de europeos hacia América, existen similitudes, por ejemplo, el sexo y la edad de los emigrantes, ¿no?, que mayoritariamente masculino, aunque no por mucha diferencia. Otra similitud sería también el hecho de que a medida que crece la renta de los países ricos y, paradójicamente, a medida que los países pobres se desarrollan, la inmigración tiende a aumentar porque pueden costearse el transporte, ¿no? Situación que se puede, digamos, extrapolar en los dos procesos. Que sí que es verdad que los países ricos aumentan, ¿no?, su renta, pero también que los países pobres aumenten, por poco que sea, pues también les permite a la población salir. Eso es, hay que tenerlo claro. Pero bueno, también es evidente que existen muchísimas diferencias entre ambos procesos. Y bueno, básicamente lo que hemos dicho, la segunda mitad del siglo XIX y la primera década del siglo XX, cuando el volumen de migraciones fue mayor, los países receptores necesitaban, ¿no?, estas grandes cantidades de mano de obra, sin importar su nivel de cualificación o si venían para trabajar en el sector agrario o sector industrial, ¿no? Había esta necesidad que aquí, ahora, en la primera década del siglo XIX, pues la demanda de mano de obra no cualificada por parte de los países desarrollados tiene una tendencia descendente, o al menos es lo que parte de los políticos lo quieren hacer ver, que no hace falta tantos inmigrantes, pero como vemos...
Bueno, al final también yo creo que porque también se pide una mayor cualificación para lo que antes no se pedía, ¿no? Igual también hace que parezca que no sea necesario.
También ahora los trabajadores más afectados por la inmigración en los países ricos, que serían los trabajadores no cualificados, pues están en una posición más fuerte que a comienzos del siglo XX para quejarse o exigir a sus gobiernos que se restrinja la entrada de los trabajadores extranjeros. Claro, en este punto es, sí, los trabajadores no cualificados se pueden quejar de esa posición, pero también depende de la opinión pública que consuman.
O sea, exacto.
Depende.
Sí. Sí, eso es lo que hemos discutido un poco antes, ¿no? En plan, al final la opinión pública la crea, pues... prácticamente pues los medios de comunicación, y los medios de comunicación tienen todos un, digamos, que cojean siempre de un
perfil,
pie, sí, de un pie o del otro. Entonces al final, claro, lo que llegue más es lo que va a crear una opinión pública y lo que hace que cuando se pregunte a la población de cuál cree que es el principal problema, pues que mucha gente considere que la inmigración es un problema de los tres problemas más importantes, ¿no? Cuando igual, si hablas de cifras o de realmente sales a la calle y lo ves, igual no es tal. Bueno, mi parecer, quiero decir.
Sí, claro. Yo coincido con esa percepción, pero claro, al final también lo que comentábamos, ¿no?, que es buscar el débil. Dentro de la situación actual de España, de Europa, ¿no?, saliendo de crisis o aún en crisis, no sabemos muy bien en qué situación económicas estamos, ¿no? Pues al final siempre se encuentra una persona culpable, a un débil, y en este caso pues los inmigrantes son uno de ellos, ¿no? Y sí. eso es lo que te vende una opinión pública que comparten ciertos partidos políticos, que al final te dicen eso, que la inmigración está llegando a España a niveles extraordinarios, se está ayudando de las prestaciones sociales, que le
a su vez, a su vez, o sea, es que a veces es como difícil que se pueda defender esa postura, ¿no? O sea, a la vez que te están quitando las prestaciones sociales, están quitándote el trabajo, que parece algo imposible, es decir, las prestaciones sociales están sobre todo para las personas que no tienen rentas. Entonces, igual es difícil hacer las dos cosas a la vez.
Eso, y otra cosa es que si eres un inmigrante ilegal, es imposible que puedas pedir una prestación social del Estado.
Por ejemplo.
O es imposible que puedas recibir una nómina porque no estás en la seguridad social, ¿no? O sea,
exacto.
Al fin y al cabo, eso que dicen, que los inmigrantes ilegales se están aprovechando del sistema...
Bienestar.
Del bienestar, pues no sé hasta qué punto es cierto, porque tú tienes que ser una persona física dentro del Estado, ¿no? Para... Pero bueno, es también un poco lo que te vende esta opinión pública, que claro, a veces piensas eso, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué atacan a ese sector? Pues por lo que decimos, porque es el sector más débil.
Es el discurso que adopta un partido que le ha salido muy bien y al final está cambiando también el discurso de los otros partidos que no lo tenían. Y de repente hay que hablar de esto y hay que hablar de una manera con cierta vehemencia incluso, ¿no? A veces. Y no sé, sorprende. Sorprende que bueno que se pueda consumir este tipo de opiniones, ¿no?
Sí, por ejemplo, PP y Ciudadanos sí que están incorporando cada vez más las palabras de inmigración, gracias a, o sea, por culpa, mejor dicho, de Vox, ¿no? Pero sí que es verdad también que hay sectores del PP y Ciudadanos que critican eso. Esperemos que esos sectores críticos con Vox dentro de estos países, dentro de estos partidos políticos más conservadores, ¿no?, sean al final las que imperen dentro del partido. Pero claro, Pablo Casado tampoco me da mucha confianza. Pero bueno, veremos también cómo evoluciona el tema. Entonces, una vez analizado el tema de inmigración, vamos con el último tema, que es un clásico de Joan Manuel Serrat, que sé que te gusta mucho, Aitor.
Se llama... Sorpresa.
Nací Mediterráneo.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno,
que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino.
Tengo alma de marinero.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
¿Qué señora y qué se quiere? Se conoce y se teme a él.
Si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
Y en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Cerca del mar porque yo
nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Clásico de Joan Manuel Serrat.
Sí, yo creo que es la canción más clásica que hemos puesto en este programa.
Sí, pero tiene su porqué, ¿eh? Porque, sí, primero porque es buena, ¿no? O sea, no
es mediterráneo. Es que es, no sé, es historia, ¿no?
Es mediterráneo, que es también donde se producen las llegadas, ¿no? De muchos inmigrantes y donde, desgraciadamente, también fallecen muchos de ellos. Pero este clásico, ¿no? Que Joan Manuel Serrat se inventó y que grabó en el 2017... es una nueva versión para apoyar la campaña de Casa Nostra, Casa Vostra, que bajo el lema de Queremos Acoger reclamaba en el 2017 a los distintos gobiernos y la sociedad europea que atiendan a los refugiados. O sea, lo hicieron con ese propósito y, bueno, participan, ya hemos ido comentando un poco, participan entre otros Sidoní, Gossus, Manolo García, Gemma Humet, Joana Serrat, Ismael Serrano, Jorge Bardagui, Santi Balmes, que es el cantante de Love of Lesbian, Alsamis de las Arts, Judith Nederman, Antonio Orozco, Estopa, Ferraz Almalat, que es un artista sirio, Suarma, Pablo López, Marina Roussel, Manu Guix y la Letriga Dharma.
Es una mezcla entre la voz y TV3.
Y sí, es, claro, ves Pablo López, Antonio Orozco, Alsamis de las Arts y dices, hostia. Pero bueno, es curioso.
No, es una canción que, no sé.
Está chula.
Toca la patatita, no sé.
Pero eso es historia. Lo que lo hicieron con ese propósito, no para. en favor de los refugiados. Y qué mejor tema que Mediterráneo, ¿no? Que al final es un poco también lo que nos une, digamos, entre Europa del Sur y
Mare Nostrum.
Y el norte de África, ¿no? Es nuestro mar.
Y ahora queríamos puntualizar, bueno, que hemos sacado unas declaraciones pues, de Pablo Casado, que venía a decir como que no es posible que en España se pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor.
Millones.
Millones de africanos. Según Pablo Casado, hay 1 millón de inmigrantes que esperan en las costas libias para llegar a España. La verdad es que ni siquiera el partido sabe de dónde salen estos datos. Son datos que no permiten contrastación al final, porque es una declaración ideal para impulsar pues, ese miedo, ¿no?, a la inmigración, que es lo que viene a decir Amparo González, que es una socióloga del CSIC, experta en migraciones. Y digamos que lo que venía a decir Casado es que hay 1 millón esperando. Según ACNUR y el Ministerio de Interior, de todas las llegadas irregulares a España entre 2005 y 2018 fueron 221.190. O sea, supondría que lo que se ha hecho, lo que ha llegado en 13 años puede llegar en... Hay 1 millón esperando, o sea, puede llegar en un mes 5 veces más. O sea, es algo como que no tiene mucho sentido. Y también, digamos que como se hace mucho hincapié, ¿no?, en el inmigrante africano, cuando realmente las cifras dicen que suponen durante desde el 2008 al 2017, en porcentaje, siempre ha estado alrededor de menos del 12% de inmigración.
Claro que la mayoría de población que se mueve dentro de la inmigración española, digamos que es europea.
Europea, sobre todo, y claro, americana. Entonces, digamos que lo que veníamos a hablar, ¿no?
Bueno, es un poco el dato que te he comentado antes, que es qué población extranjera es la más numerosa en Barcelona ciudad.
Ah, es verdad que me lo...
Que, bueno, que en un curso que hice, ¿no?, lo comentó el profesor y todo el mundo decía, bueno, yo dije, creo, marroquí, o mucha gente decía rumanos, pakistaníes, chinos, y son italianos.
Sí,
pero claro, en Barcelona ciudad, solo, y son italianos, y dices, hostia, es curioso.
Sí, es que, de hecho, en las cifras también del INE, de la nacionalidad de los inmigrantes que llegaron en 2017, el mayor número son venezolanos, seguidos de marroquíes bueno, no sé. Para encontrar el primer país africano es Marruecos, pero para encontrar el siguiente son colombianos, Reino Unido, Italia, no sé, son cifras que sorprenden, ¿no? Y que, bueno, vemos cómo se utilizan a veces y no se pueden contrastar y al final la gente, pues, consume esto, ¿no?
Bueno,
y
pero
es lo que crea opinión.
Para eso estamos, ¿no? Para intentar, dentro de nuestra posición humilde, ¿no?, un poco contrastar esas declaraciones que se dicen y realmente de si son verdad o si el único propósito que tienen es de alerta social para ganar votos, ¿no? Exacto. Eso es un poco pues lo que nosotros como medios de comunicación tenemos que trasladar, ¿no?, a la gente.
Bueno, con esto de medio de comunicación lo vamos a dejar ya. Muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoller Radio y a ti, David. Buenas noches.
Buenas noches.
In 1966, I found my love.